Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 24 de marzo del año 2015. Pues vamos a seguir estudiando el tema de titulado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Ya sabéis, es el libro que he escrito últimamente, ya está publicado, lo podéis descargar, y es una respuesta doctrinal a esa nueva enseñanza que quieren hacernos creer de que el Dios de Israel es Satanás. Es la mayor mentira del diablo de toda la historia, de todos los tiempos. Y este estudio ha sido escrito para que todos sepamos cómo responder a esos argumentos satánicos, a esas blasfemias que estos hijos del diablo pues están enseñando. Así que hoy vamos a tener la segunda parte, hermanos. Y antes de comenzar la escuela bíblica de hoy, la charla bíblica, vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe a toda la verdad por medio de su Espíritu. Gracias, Señor y Padre, te pedimos que nos guíe, nos sigas guiando a toda la verdad por medio de estos estudios bíblicos que estamos haciendo. Te damos las gracias porque nos das fuerzas y nos mantienes firmes en la fe. Te pedimos que nos sigas llevando hasta la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Sabemos que pronto vendrá tu reino a la tierra y se hará tu voluntad aquí de la misma manera que se hace en el cielo. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala y te pedimos que nos des entendimiento para pues asimilar bien lo que se va a exponer aquí sobre las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a analizar otro argumento que estos hijos del diablo, especialmente este hijo del diablo que ha escrito ese libro, Paulo José Beltrán, pues esgrime ahí en su libro sobre este asunto. Él cita un pasaje de la Biblia que se encuentra en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, un texto donde se habla de la caída del lucero, de este portador de la luz, de este lucero, y este sujeto, este mentiroso y blasfemo, suelta la repugnante mentira de que este pasaje bíblico se está refiriendo al Dios de Israel, a Yahvé. Vamos a leer, lo vamos a leer más adelante, lo vamos a leer después. Vais a ver que en este pasaje de Isaías 14, en ninguna parte se está hablando de Yahvé. Nunca se dice que ese personaje mencionado ahí sea el Dios de Israel, Yahvé. Solamente un vulgar embustero puede decir semejante babosada. Es una pura invención de este mentiroso, de este hijo del diablo llamado Pablo José. Si leemos completamente el capítulo 14 de Isaías, ahí se dice bien clarito quién es ese personaje mencionado. Mirad, vamos a leer los versos 14, los versos 4, 15 y 16. Isaías 14, versos 4, 15 y 16. Mirad lo que dice. El verso 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El verso 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Como podéis ver, si leéis todo el capítulo entero, de Isaías 14, ahí se está refiriendo a este malvado rey de Babilonia. Está hablando de un varón, de un hombre. Como podéis ver, de ninguna manera se está refiriendo al Dios de Israel, no se refiere a Yahvé, ni tampoco se está refiriendo a Satanás. Ese pasaje no habla del diablo por ninguna parte. Está hablando del rey de Babilonia. Solo un vulgar analfabeto bíblico, un blasfemo descomunal, puede citar este texto de Isaías 14 y afirmar que se está refiriendo al Dios de Israel, a Yahvé. Este rey de Babilonia, pues era sencillamente un malvado rey, era arrogante y luego fue muerto. Los que enseñan que este pasaje se refiere a Satanás, pues también están mintiendo descaradamente. Ellos se basan, por ejemplo, para decir que es el diablo, se basan en estas palabras que aparecen en Isaías 14. Cuando dice, por ejemplo, el versículo 12 dice lo siguiente, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Como podéis observar, el texto no menciona por ninguna parte al diablo, sino que se está refiriendo a ese rey de Babilonia, al cual, como podéis ver, se le llama Lucero. Y la palabra Lucero significa portador de la luz. Y obviamente Satanás, el diablo, no es portador de la luz. El diablo no lleva la luz a nadie. Esto es muy importante que todos lo entiendan. Llamar a Satanás Lucero, o Lucifer, que es lo mismo, es una total aberración. Es absolutamente antibíblico. Pues en la Biblia a Satanás se le llama Lucifer, o Lucero, que es lo mismo. Nunca. No hay un solo texto en la Biblia donde al diablo se le llame Lucero. Fue en este contexto profético en el cual el profeta Isaías se refirió a ese rey de Babilonia como el hijo de la mañana, o hijo del amanecer, estrella de la mañana, sencillamente para representar el estado de gloria que ese rey de Babilonia tenía, una gloria que después se oscureció. Pues dicho rey de Babilonia quedó humillado y fue muerto, ya que fue a parar al sepulcro, al abismo, es decir, al Seol, donde dice la Biblia que los gusanos de la putrefacción comerían su cadáver. Por ejemplo, en el comentario bíblico de M. Cer, se dice lo siguiente sobre esta expresión de Lucero, hijo de la mañana. Dice así. Son usadas estas expresiones figurativamente en este versículo para simbolizar la dignidad y esplendor del rey de Babilonia. Su derrocamiento fue comparado a la caída de la estrella de la mañana. La expresión lucero de la mañana, dice este comentario bíblico, o estrella resplandeciente de la mañana, se aplica en el Apocalipsis al Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por consiguiente, hermanos, ¿quién es, por tanto, el verdadero Lucifer? ¿Quién es el verdadero lucero o estrella resplandeciente de la mañana? Pues no es Satanás. sino que es Jesús, es el Hijo de Dios. Sin embargo, como sabéis, en la tradición del sistema iglesiero-apóstata, en el SIA, lo que se ha enseñado a lo largo de los siglos es que Lucifer, o Lucero, es Satanás. Es todo lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Y repito, en la Biblia no existe ni un solo pasaje donde a Satanás se le llame Lucifer. Sin embargo, en las iglesias falsas nos han hecho creer durante siglos que Lucifer es Satanás. Identifican a Satanás con Lucifer o Lucero. Fijaos que en Isaías 14, verso 12, a ese arrogante rey de Babilonia se hacía llamar también Lucero, se hacía llamar Lucifer, hijo de la mañana, o lo que es lo mismo, estrella resplandeciente de la mañana. Sin embargo, ese rey tirano cayó del cielo a la tierra. Es decir, esto lo que indicaba de forma metafórica es su humillación y su muerte. Observad que el hecho de que ese rey de Babilonia cayera del cielo indica la caída y destrucción de ese rey. Por ejemplo, una expresión semejante la utilizó Jesús en Mateo 11:23. Mira lo que dijo Jesús: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Mateo 11:23. Y con esta expresión Jesús quiso decir que la ciudad de Capernaum era una ciudad arrogante, orgullosa, pero sería abatida y destruida. Pues lo mismo sucedió con ese malvado rey de Babilonia mencionado en Isaías 14. Este rey se ensalzaba a sí mismo, era arrogante, pero fue abatido y destruido. En Isaías 14, el rey de Babilonia fue destruido simbólicamente como una estrella lucero que cayó del cielo y fue muerto y sepultado. Pero el pasaje, fijaos que en ninguna parte se habla del diablo, de Satanás. Ni se dice que el diablo fuera un ángel bueno que se rebelara contra Dios. Esto es simplemente, esta historieta es una fábula mentirosa inventada hace muchos siglos en el sistema iglesiero-católico. El sistema apóstata, en la Iglesia Católica Romana, es cuando se inventaron esa supuesta rebelión de Lucifer. Cuando ya hemos visto claramente que el verdadero portador de la luz es el Señor Jesús. Satanás no lleva la luz a nadie. El único que lleva la luz es aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, lo que dice este engendro del diablo, este embustero llamado Pablo José, referente a que este lucero que cayó del cielo, dice él, que se refiere a Yahvé, al Dios de Israel, es sencillamente una soberana imbecilidad. Es una burda mentira del diablo, él se la ha inventado para hacer creer al mundo que el Dios de la Biblia, que el Dios de Israel, es Satanás. Y como estamos viendo a lo largo de este ciclo, de este estudio, pues vamos a ir comprobando cómo el Dios de Israel es el mismísimo Dios Padre, es el único Dios verdadero, y Jesús pues es sencillamente el hijo de Yahvé Dios, el hijo de Yahvé. Y ahora vamos a hablar sobre Adán y Eva. Este sujeto llamado Pablo José enseña que Yahvé es Satanás y que él creó al hombre del polvo de la tierra. Sí, él enseña que fue el diablo quien creó a Adán del polvo de la tierra y luego creó a Eva. Él enseña, por ejemplo, que Génesis capítulo 2, verso 7 se refiere a Satanás. Génesis 2, 7 dice lo siguiente: entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, o un alma viviente, como dicen otras versiones. Pero fijaos que luego este blasfemo, este mentiroso llamado Pablo José, dice que en Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, no se está refiriendo a Yahvé, sino al Dios Padre. ¿Y por qué? Porque el pasaje, fijaos, dice lo siguiente. Génesis 5, versos 1 y 2. Lo voy a leer, que dice lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Mirad, observad esto atentamente. Observad cómo en Génesis capítulo 2, verso 7, a este Dios que descendió del cielo a la tierra, se le llama por su nombre propio, se le llama Yahvé. Pero en Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, no se menciona el nombre de Yahvé, sino que se menciona solo Dios, a Dios. Y esta es la razón por la cual este mentiroso y este analfabeto bíblico saca la conclusión estúpida de que ese Dios mencionado en Génesis 5, versos 1 y 2, no era Yahvé, no era el Dios de Israel, sino el Dios verdadero, el Padre Celestial. Mientras que el Yahvé, el Señor Yahvé mencionado en Génesis 2, era, según él, Satanás. Desde luego, hay que ser idiota total y mentiroso patológico para enseñar semejante burrada y blasfemia. En el Génesis se enseña bien clarito que esos pasajes de la Biblia hablan claramente de dos dioses. De dos. Y ninguno de esos dos dioses es Satanás. Y vamos a comprobarlo. Vámonos a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Vamos a leer primero este pasaje. En Génesis 1, 26 y 27 se dice bien clarito que Dios habla con otro Dios. Y le comunica que creará al hombre a imagen y semejanza de ellos. Y los creó varón y hembra. Está hablando con otro porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, era un Dios hablando con otro Dios. Más claro no puede ser. Ahí no está hablando de un solo Dios. Cuidado. Está hablando de más de uno. Es un Dios el que decide crear al hombre y se lo comunica a otro Dios. En segundo lugar, fijaos en Génesis 2, versos 7 y versos 20 al 25, se describe con todo detalle, con todo detalle, cómo fue la creación de Adán y Eva. El texto bíblico dice que Yahvé Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Luego insufló, sopló en su nariz el aliento o energía de vida y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Después este Dios, llamado Yahvé, de una de las costillas de Adán creó a Eva y se la dio por esposa a Adán. Pues bien, observad atentamente cómo este segundo Dios, Yahvé, descendió del cielo para crear a Adán y Eva. Porque fijaos que Adán y Eva fue creado ¿de dónde? ¿Dónde fue creado Adán y Eva? A ver si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat, o lo puede decir también en audio. ¿De dónde fue creado Adán y Eva? Este Dios bajó del cielo, ¿y de dónde creó Adán y Eva? Si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. Muy bien, estoy leyendo aquí en el chat lo que estáis escribiendo. Efectivamente, como dice el hermano Manuel, el hermano Estilio, el hermano Capitán, todos habéis puesto del polvo de la tierra, efectivamente. Él creó el cuerpo del polvo de la tierra, insufló en su nariz el aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Lo cual significa que este segundo Dios, llamado Yahvé, tuvo que descender del cielo, aquí a la tierra, para poder crear directamente a Adán a imagen y semejanza de los dioses, de Elohim. Adán y Eva tenían un parecido físico a los dioses. Esto es lo que significa la expresión imagen y semejanza en la Biblia. Siempre se refiere a un parecido físico. Por lo tanto, este Dios, fijaos bien cómo descendió a la tierra físicamente para crear a Adán del polvo de la tierra. Mientras que el otro Dios, el Dios supremo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el otro Dios, el Dios supremo? Mientras este estaba en la tierra, creando a Adán del polvo de la tierra, ¿dónde se encontraba el otro Dios? A ver si algún hermano lo sabe. Lo podéis escribir aquí en el chat o lo podéis decir en audio. Pues muy bien, como decís aquí en el chat, estaba evidentemente en el cielo. Nadie podía verlo, ningún ser humano, ningún ser mortal ha visto jamás al Dios Padre. Sin embargo, al otro Dios, a Yahvé, al segundo Yahvé, sí que le vieron los seres humanos, Adán y Eva le vieron, y otros muchos seres humanos más, como vamos a ver a lo largo de este ciclo de estudio. Mira, vámonos ahora a Génesis capítulo 5, versos 1 y 2. Capítulo 5, versos 1 y 2. Fijaos que en este pasaje se vuelve a repetir lo mismo que en Génesis 1, 26 y 27, es decir, que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y los creó varón y hembra. Estos pasajes del Génesis, en realidad, ¿de qué están hablando? Pues están hablando de dos dioses. El primero es el Dios supremo, el Padre Celestial, el cual habla con el otro Dios y le comunica que va a hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Y bueno, y cuando el Génesis habla del hombre, evidentemente está incluida la hembra, la mujer. Es como cuando decimos el ser humano, está incluido el varón y la hembra. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se refiere solamente al varón, se está refiriendo también a la hembra. Entonces, este Dios supremo, que es el Padre, es el que decide crear al ser humano a imagen y semejanza de ellos, es decir, de los dioses, del Padre y del Hijo. Por eso dice, hagamos nuestra semejanza. Es un Dios quien habla con otro Dios. Es el Dios supremo, el creador de todas las cosas, indica, por tanto, que no estaba solo, sino que le acompañaba otro Dios, al cual se le llama Yahvé. Y seguidamente ese segundo Dios, ¿qué hace? Pues desciende a la tierra y ejecuta la obra creadora del Padre Celestial. Y entonces este señor Yahvé forma al hombre, Adán, del polvo de la tierra, le da el aliento de vida, se lo introduce por la nariz, y Adán se convirtió en un alma viviente. Y es más tarde cuando Yahvé crea también a su esposa, a Eva, de una de las costillas de Adán. A estos dos seres humanos, se les llama Adán. Esto es muy importante, lo dice bien claro el Génesis. A los dos se les llama Adán. Palabra genérica para referirse, evidentemente, al varón y a la hembra. Es lo mismo que cuando decimos nosotros el ser humano. Cuando decimos el ser humano nos estamos refiriendo tanto al varón como a la hembra. Ahora bien, fijaos, ¿quién era este segundo Dios llamado Yahvé que descendió a la tierra para crear a Adán y Eva? Bien, pues si lo queremos saber, ¿dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo dice bien clarito quiénes eran estos dos dioses. No lo dice claramente, evidentemente no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo. Y eran el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Porque fue por medio de Cristo que el Padre creó todas las cosas. Que Jesús fue el mediador, que por medio de Cristo el Padre creó todas las cosas, aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 1, capítulo 1, verso 3, verso 10, Primera de Corintios 8, 6, Colosenses 1, 16, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de Cristo subsisten. Cristo era quien estaba con el Padre desde antes de la creación del mundo. Así lo leemos en Juan 1, 1 y 2, o en Juan 17, 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Cristo ya existía como Dios, como un ser divino, antes de venir, de descender del cielo. Estos pasajes del Nuevo Testamento pues dicen muy claramente que Jesús es el mediador. Es decir, el Dios que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Fue Cristo, en su preexistencia divina, evidentemente, quien descendió del cielo a la tierra para crear a Adán del polvo de la tierra. Y luego, evidentemente, crear a Eva de una de las costillas de Adán. Fue Jesús, el Señor Jesús, quien insufló por la nariz de Adán el aliento de vida. Por lo tanto, hermanos, esos pasajes del Génesis que hemos leído, lo que enseñan es que fue el Dios Padre quien decidió crear al hombre a imagen y semejanza de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y luego el segundo Dios, que es Cristo, llamado igual que su Padre Celestial, Yahvé, descendió del cielo y ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Pero mirad, que citar estos pasajes del libro del Génesis para decir que el primer Dios era el Padre Celestial y que el segundo Dios, Yahvé, es Satanás, es una espantosa falsificación del texto bíblico que solamente un vulgar embustero e hijo del diablo puede inventarse. Estos pasajes no están hablando por ninguna parte de que fuera Satanás quien creara a Adán y Eva del polvo de la tierra. Eso es una aberración, una espantosa blasfemia que solo un hijo de Satanás puede decir. Ese Dios que fue visto por Adán y Eva, sabéis que Adán y Eva le vieron. Y cuando ellos vieron a este señor Yahvé paseándose al atardecer, al frescor de la tarde por el jardín del Edén, ¿qué es lo que hicieron Adán y Eva cuando le vieron a este Dios? A ver si algún hermano lo sabe. Que lo diga en el chat o lo puede decir en audio. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando le vieron paseando, caminar por ahí por el jardín del Edén a este señor Yahvé, que evidentemente era Jesús? ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva? Si algún hermano lo sabe, que lo escriba en el chat. Muy bien, como dice el hermano Manuel Aboada, se escondieron de su presencia, lo cual significa que ellos estaban viendo a este Dios que estaba paseando al frescor de la tarde por el jardín del Edén. Se escondieron de su presencia, tuvieron miedo porque habían pecado y se escondieron de él. Se escondieron de él. Lo encuentra, lo explica muy bien el libro del Génesis, ¿eh? Y por lo tanto, este Dios que bajó a la tierra, evidentemente, no era el Dios Padre. Es un pasaje que claramente está mencionando a los dos dioses. Los que niegan la existencia de los dos dioses, pues sencillamente no creen en la Biblia. No creen en la Biblia porque la Biblia los menciona. El Dios supremo, invisible, que está en el cielo, y que ningún ser humano vio jamás. Y este segundo Dios, que descendió del cielo, creó a Adán del polvo de la tierra y fue visto por los seres humanos. Claramente la Biblia habla de estos dos dioses. Negar la existencia de los dos dioses, pues es negar realmente lo que enseña la Biblia, y solamente un vulgar apóstata de la fe puede rechazar esta verdadera doctrina. Bien, pues ya aquí terminamos la segunda parte de este ciclo. Ya sabes que quien lo quiera tener por escrito, pues ahí está en mi libro, el libro que he escrito, está en mi sitio web, lo podéis descargar en formato PDF. Y ahí está el libro completo. De modo que si algún hermano quiere aportar algo, quiere decir alguna cosita, queréis añadir algo, pues adelante, paso palabra.
Bueno, yo quería comentar que me parece que una de las razones por las cuales aparezcan ya a estas alturas este tipo de libros de estos hijos del diablo es porque cada vez en las democracias occidentales y en el mundo en general, la Biblia produce más repulsión, más desdeñamiento. Entonces llega un momento en que ya no basta con las teorías absurdas y diabólicas de la alta crítica. Llega un momento que se necesita ir a más. Y cuando se necesita ir a más, ya el paso siguiente es inventar cuentos de que si uno era el diablo y el otro tal, etcétera, etcétera. Y prueba hasta qué punto vamos avanzando ya de mal en peor. Y dicho esto, quería hacer un pequeño aporte a una disertación que dio Envy, bastante interesante. En este caso no siempre puedo decir lo mismo, pero en este caso creo que sí. Creo que fue antayer. Y con respecto al pasaje este de Isaías 40:22, del círculo de la tierra, porque muchos enemigos de la Biblia dicen que se refiere a un círculo plano, pero realmente esto no es así, porque la palabra hebrea que aparece ahí para círculo, que es chug, significa también globo u orbe. Así, por ejemplo, el hebraísta Evaristo Martí Nieto lo vierte como globo, el globo de la tierra, en versión de Ediciones Paulinas. O en la Biblia de Jerusalén dice el orbe de la tierra, unos 700 años antes de Cristo. También quería aportar el texto que creo que no citó Envy, de Génesis 1:1, en el principio creó Dios, porque la comunidad científica afirmaba hasta la década de los años 20 del pasado siglo XX, cuando estamos en el 21, que el universo era algo estático y que por tanto no había tenido ni principio ni final, hasta que un astrónomo, Edwin Hubble, demostró lo que se llama el efecto Doppler, el corrimiento hacia el rojo de las estrellas, de las galaxias que se desplazan y ese va más hacia el rojo, ¿no? Lo que demostraba que todos los cuerpos celestes se aíslan entre sí como un globo que se infla, demostrando que efectivamente tenía un principio. Y luego ya, y con esto concluyo, el texto de Isaías 13, 19 y 20 que profetiza la caída y desolación de Babilonia, de la antigua Babilonia. Y esto les encantaría a los eruditos, entre comillas, de la alta crítica, que los manuscritos del Mar Muerto nunca se hubiesen encontrado. Porque resulta que cuando se descubrieron entre el año 1947 y 1955, se descubrió un texto de Isaías casi completo de principios del siglo I antes de Cristo o finales del siglo II antes de Cristo, que era sensiblemente igual a el texto masorético del siglo X de nuestra era. Y ahí ya estaba esa profecía. Y es significativo que hacia el siglo III de nuestra era, un historiador de la cristiandad, que es Dion Casio, ya hablaba de que en su época Babilonia era tan solo un montón de ruinas. Le encantaría poder decir a estos críticos que eso se agregó después, por eso es casi nunca traen esto a colación. Bueno, esto es lo que quería aportar. Paso palabra.
Pues gracias por el aporte, hermano Manuel, por el excelente aporte. Muy bien. Bien, damos también la bienvenida a los hermanos que acaban de entrar en la sala, hermano Alexander Hell, hermano Lack Seven. Bienvenidos. Y si queréis aportar alguno más, alguna cosita. Sabéis que estamos siguiendo el ciclo este que hemos comenzado sobre unidos contra Yahvé y contra su ungido, unidos porque hay, ya sabéis, hijos del diablo se están uniendo para calumniar y blasfemar contra el Dios verdadero, contra el Dios de Israel, que es Yahvé, repitiendo la mayor mentira de Satanás, que es acusar a Dios de ser el Dios falso, de ser Satanás, y de esta manera Satanás hacerse pasar por el Dios verdadero. Esa es la mayor mentira de todos los tiempos. Y es la que cada vez se está extendiendo más, como la pólvora, porque están sencillamente preparando al mundo para el cercano descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. Y ese va a ser el mensaje, la gran mentira que Satanás va a traer. Va a hacer creer al mundo que el Dios de Israel es Satanás. Que es un dios falso, que es un dios asesino, etcétera, etcétera. Y esto es lo que expone, por ejemplo, este hijo del diablo llamado Paulo José Beltrán. Y es lo que estamos estudiando a lo largo de estos días, de este ciclo que hemos comenzado el otro día. Así que ya sabéis, el que quiera tener este documento, pues gratuitamente lo puede descargar desde mi sitio web.
Sí, hermano Tito y demás hermanos, gracias y paz para cada uno de ustedes.
Gracias, hermano.
Pues igualmente, hermano, yo también tuve un debate con un gnóstico, mejor dicho, falso gnóstico, llamado Juan Manuel, que tiene la misma doctrina que este José Paulo, creo que se llama, José Paulo Beltrán. Exactamente la misma doctrina. Al principio, cuando yo conocí a Juan Manuel, pues él decía que creía en el Nuevo Testamento y creía en Jesucristo, pero que no creía en el Antiguo Testamento, y decía que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. Y de ahí pues tomaba unos cuantos versículos, los aislaba, los retorcía, para decir que el Dios del Antiguo Testamento era el diablo. Por ejemplo, los versículos de los sacrificios, o cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo que levantaran una imagen de una estatua de metal, una serpiente de bronce en el desierto, pues Emmanuel tomó esos pasajes para decir que esa era la imagen del Dios de Israel. De eso era que se agarraba Juan Manuel y muchísimos otros pasajes más, los cuales retorcía, sacaba de su contexto histórico y de todo significado, ya que el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento también se asemejó pues a esa serpiente de bronce. Cuando dijo que así como Dios levantó aquella serpiente, mejor dicho, Moisés levantó aquella serpiente, así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que todos los que miren a él también sean salvados. Y estas son las altimañas pues, que usan estos gnósticos. Ellos se hacen pasar por cristianos, dicen que creen en el Nuevo Testamento, pero aborrecen el Antiguo Testamento, algo totalmente fuera de serie, algo totalmente, hermanos, de locos, por el simple hecho de que si leemos el Nuevo Testamento completo nos vamos a dar cuenta que montones y montones de veces, pues Jesucristo y los apóstoles, pues citaron el Antiguo Testamento, montones de veces, cientos de veces. Incluso la mayoría de partes del Nuevo Testamento están sustentados precisamente en el Antiguo Testamento, como aquel gran debate que tuvo el discípulo Esteban con los judíos, donde Esteban hizo un recuento tremendo de lo que significaba el trato del Dios de Israel, pues con el pueblo israelita en aquel tiempo, en la discusión que tuvo Esteban con los fariseos y maestros de la ley en el Sanedrín. Y el mismo Señor Jesucristo, cada vez que decía escrito está, pues evidentemente era citando pasajes del Antiguo Testamento, y no solo eso, sino apoyando al Dios del Antiguo Testamento, tal como lo hizo cuando citó la Shema hebrea, cuando citó pues el primer mandamiento descrito en Deuteronomio capítulo 6. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, dijo el Señor Jesucristo, pues refiriéndose al Dios de Israel. Por tanto, esto es gnóstico, esto es falso, es gnóstico, pues retuercen las escrituras para su propia perdición. Y no solamente Juan Manuel ha tomado la literatura, es de un tal Cangas, un ecuatoriano creo que es, de apellido Cangas, y este a su vez, como muchas personas de la nueva era, pues están tomando esa literatura de una falsa profetisa, una señora rusa llamada Petrona Blavatsky, de hace dos siglos atrás, de hace dos siglos más o menos, y ella era la que estaba propugnando esa doctrina de que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo, un supuesto demiurgo que se hacía pasar por Yahvé, o mejor dicho, era como una secuencia de demiurgos que tenían por nombre Yahvé. Eso es lo que estaba postulando la Blavatsky, la fundadora de la teosofía, y una ocultista tremenda. Incluso el mismo Adolfo Hitler tomó la esvástica, el símbolo de la esvástica fue de un libro de Petrona Blavatsky, porque ella hablaba mucho en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, y decía precisamente que el diablo era el dios de los israelitas. Y ella tenía una fuerte adversión en contra del pueblo de Israel. Y de ahí que muchos gnósticos, falsos gnósticos y muchas de las personas de la nueva era, pues se agarran no solamente para estar en contra del pueblo de Israel, sino también en contra de los cristianos, ya que muchos que tienen esa doctrina, pues no creen ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento tampoco. O sea, se da también ese caso. El mismo Juan Manuel, después que yo tuve el debate con él, que le demostré de forma bíblica que el Nuevo Testamento pues está sustentado y amparado por el Antiguo Testamento, y lo cita montones de veces, por final de cuentas terminó también haciéndose ateo al Nuevo Testamento. Ahora aborrece al Nuevo Testamento y dice que Jesucristo no es más que un mito que ya existía en antiguas religiones paganas y que simplemente fue una copia que introdujeron a través de Constantino, tal como dicen también algunos judaizantes, que también entendí en un buen libro que escribió el hermano Tito Martínez. Pues bien, ese fue un recuento de parte de lo que está sucediendo, hermanos, y así como dicen los hermanos, como dice también el hermano Tito, pues están preparando el ambiente para el descenso de Satanás, el cual va a venir haciéndose pasar por el Dios Supremo, y al Dios Supremo, al Padre Celestial, lo quieren transformar, adjudicar la apariencia de Satanás. El mayor engaño, hermanos, de toda la historia. Paso la palabra a mis hermanos.
Muchas gracias, hermano Alex, por el excelente aporte. Así es. Fijaos lo que ese sujeto que ha mencionado el hermano, Juan Manuel este, que decía que creía en Jesús, pero ahora tampoco cree en Jesús, ha rechazado ya a Jesús, es exactamente el cumplimiento de lo que dice el Salmo 2. Primero se unen contra Yahvé, el Dios de Israel, y después contra su Cristo. Se unirán contra Yahvé y contra su Cristo. Primero comienzan rechazando al Dios de Israel, a Yahvé, diciendo que es Satanás, y después acaban rechazando también al propio Señor Jesús. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, como ha explicado el hermano Alex, porque el propio Jesús citó muchos pasajes del Antiguo Testamento y enseñó bien claro que su Padre Celestial es el Dios de los judíos. Como dijo Jesús en Juan capítulo 8, mi Padre Celestial, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús lo dijo bien claro, que él era su Padre Celestial, el Dios de Israel. Por lo tanto, es lógico que estos apóstatas e hijos del diablo acaben también rechazando a Jesús y enseñando que es el propio hijo de Satanás. Por eso es que al final, cuando llegue la batalla de Armagedón, Satanás y sus ejércitos, la bestia y sus ejércitos van a reunir allí en Armagedón esos ejércitos para luchar contra Cristo. ¿Por qué van a luchar contra Cristo? Pues sencillamente porque van a decir que esa invasión extraterrestre es la venida del hijo de Satanás. Ese va a ser el engaño del diablo. Van a hacer creer que eso es el reino de Dios, que el reinado de la bestia es el reino de Dios en la tierra, y que la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles será esa venida de Satanás y de sus ángeles a la tierra mencionada en el capítulo 12 del Apocalipsis. Ese va a ser el engaño del diablo. Esto no se enseña en las iglesias, no se habla para nada, en las iglesias apóstatas del SIA, no. Pero eso es lo que va a ocurrir. Y ya se está viendo, ya se está preparando al mundo para esa mentalidad, para hacer creer al mundo que Dios es Satanás y que Satanás es Dios. Ese es el gran engaño. Entonces, repito, comienzan rechazando al Dios de Israel y seguidamente después, pues obviamente rechazan a Cristo. Y efectivamente fue esta espiritista satanista llamada Blavatsky la que enseñaba esta doctrina del demiurgo, que el Dios de Israel es un demiurgo, que es el diablo, Satanás, y... ¿Sabéis quién la están enseñando mucho? Hay un famoso jesuita, no sé si habéis oído hablar de él, que es español, que se llama Salvador Freixedo, un señor ya mayor. ¿Habéis oído hablar de Salvador Freixedo?
Sí, bueno, ese está jamao.
Así es.
Sí, claro que está. Incluso dice que los dioses son diabólicos todos, que hay que luchar contra los dioses.
Exactamente.
Es una, este hombre, este es un normal profundo.
Es un satanista, es jesuita, él fue jesuita.
Sí, sigue siendo jesuita. Sí, efectivamente.
Él escribió efectivamente un libro titulado Defendámonos de los dioses, hablando, refiriéndose especialmente del dios de Israel, de Yahvé. Él es el que más ha introducido, por lo menos aquí en España, la doctrina esta diabólica, blasfema, de que el Dios de Israel es Satanás. Y muchos descerebrados e imbéciles, como por ejemplo José Luis Camacho, el de mundodesconocido.com, o Rafael Palacios, son seguidores fanáticos de este jesuita llamado Salvador Freixedo. Ellos también se han tragado esa mentira del diablo de que el Dios de Israel es Satanás. Pues son seguidores de este jesuita. Y recordad, los jesuitas son los que están ahora en el trono papal. El actual papote es jesuita. Y yo personalmente estoy absolutamente convencido que esa creencia es también la que tiene este hijo del diablo que está en el trono papal, este jesuita. Eso, o sea, se está infiltrando mucho dentro del mundo este, del movimiento jesuita, esta creencia diabólica de que Yahvé es Satanás, que el Dios de Israel es el diablo. Y estaban sencillamente preparando al mundo. Por cierto, ahora que he mencionado al papote este, a Francisco, no sé si habéis oído la última noticia, lo he leído hoy en internet, la he visto, del milagrito que ha hecho el actual papote Francisco. El de la sangrecita esta en Italia, que ha cogido el cacharro este donde estaba la sangre, supuesta sangre de este supuesto santo, y se ha licuado nada más cogerla. Bueno, pues esto es un preludio, y esto lo llevo diciendo yo desde hace 2 años, dentro de poco vamos a ver cómo Satanás va a dotar de poderes sobrenaturales a este papote, a este impostor, a este hijo de Satanás que está en el trono papal. Yo estoy convencido que él es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis, y ya se ha dado la noticia del primer milagro, evidentemente un milagro satánico, porque recordad que Satanás tiene poder para hacer milagros, señales portentosas, prodigios, pues es el primero que ha hecho este papote. Podéis ver la noticia en internet, aparte también en RT, en Rusia Today, y van a ir sucediéndose más milagritos de este papote jesuita. Hasta que pronto pues veamos todos cómo él hace descender fuego del cielo, como dice el libro del Apocalipsis. Esto ya ha comenzado. Bien, habías pedido palabra también el hermano Manuel. Adelante, hermano.
Y de hecho, se ve su actitud cada vez con más. Yo no desconocía esa noticia, ¿no? Pero se ve efectivamente cada vez esa actitud con más ahínco de este falso profeta de contradecir la Biblia, de incluso ver cuando tanto a favor del mariconismo, a favor del Corán, justificando los asesinatos de una forma muy sutil de estos presuntos islamistas que llevaron a cabo, a favor de prácticas de rituales judíos anticristianos. O sea, eso ya se estaba viendo. O sea, que no sería nada de extrañar que efectivamente estuviera detrás de esta concepción satanista que tú estabas comentando, Tito. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. Efectivamente, pues es así. Ya ha salido lo que aparece en las noticias, el primer milagro del Papa Francisco. En esta famosa ciudad donde está la sangre esta que se llama de San la sangre de San Pantaleón, parece que se llama, que cada año por lo visto se licúa, y esta vez ha sido justo en el momento que estaba allí este papote, la cogió en las manos y se licuó, como dando a entender de que este papote pues es un enviado especial de Dios. Ese ha sido el primer prodigio satánico de este hijo del diablo, de este falso profeta que se llama Francisco. Entonces ya veremos más adelante pues otras muchas señales prodigiosas satánicas para confirmar una vez más, porque esto lo que hace es confirmar de que este sujeto pues es la segunda bestia, el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis, y que está preparando al mundo sencillamente para la aparición del falso Mesías, de esa bestia. Cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra es cuando se le va a dotar de poder a la bestia. Y este va a ser el gran falso profeta que va a engañar al mundo, a los que sean del mundo, los va a engañar para que adoren a este falso Mesías. Esta es lo que se está ya preparando todo para que se cumpla esa profecía del Apocalipsis. Y el gran engaño que se está expandiendo como la pólvora es este. Están ya preparando la mentalidad de millones de personas para que crean que el Dios de Israel es Satanás. Y que Israel es una nación pues satánica, que a la cual hay que destruir, y eso es lo que va a intentar hacer Satanás cuando descienda a la tierra. Va a querer destruir a Israel, a los que creen en Yahvé. Estos israelitas van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados por 1260 días. ¿Por qué el diablo va a querer destruir a Israel cuando descienda a la tierra? Pues sencillamente porque creen en Yahvé. Al no poder destruir a Israel, pues va a intentar destruir a la descendencia de la mujer, a la descendencia de Israel, que somos nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Va a intentar destruir a todos los santos. Va a hacer la guerra a los santos, dice el Apocalipsis, y los va a vencer. ¿Por qué a nosotros los santos? Porque nosotros los cristianos también creemos en el Dios de Israel, en el mismo Dios en el cual creen los judíos, que es el Padre Celestial. Después, más adelante, estos judíos van a creer en Jesús, evidentemente, en el Mesías, Jesús. Pero ellos son los que, ellos creen en el mismo Dios, porque el Dios de los judíos es el mismo Dios de los gentiles. Es el Padre Celestial, es el Dios universal. No es un Dios tribal, como estos hijos del diablo enseñan. No, el Dios de Israel es un Dios universal. Dios tanto de los judíos como de los gentiles. Y él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios no hace acepción de personas. Yahvé no hace acepción de personas. Él es el Dios de todos, el Dios universal. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta la hermana María Esperanza. María Esperanza es la segunda vez que está aquí en la sala de charlas, así que le damos la bienvenida otra vez. ¿De qué forma serán las señales que va a hacer el papote, que va a hacer el falso profeta? Bueno, pues el Apocalipsis dice que, por ejemplo, le ha puesto aquí el texto, el hermano Lack 7, vamos a leerlo, Apocalipsis 13, versos 13 y 14. Refiriéndose al falso profeta, dice, también hace grandes señales, señales en plural, lo cual significa que va a hacer diferentes tipos de señales prodigiosas. No solamente va a hacer descender fuego del cielo, va a hacer otras muchas. Como por ejemplo la que ha ocurrido hace dos días con lo de la sangre del llamado San Pantaleón. Esa es una de esas señales prodigiosas que ha realizado el falso profeta. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Esta va a ser una señal tremenda, hacer descender de fuego del cielo a la tierra. Algo semejante a lo que hizo el profeta Elías. Ya sabes que el profeta Elías también hizo descender fuego del cielo. Cuando fueron muertos los 400 falsos profetas de Baal, Dios hizo descender fuego del cielo, lo dice la Biblia. Pues él se va a hacer pasar por el profeta Elías, y por eso va a intentar imitar al profeta Elías. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Fijaos que habla de las señales en plural. Serán diferentes prodigios mentirosos, señales, prodigios satánicos, los que va a realizar este gran falso profeta, esta segunda bestia, y que es, sin ninguna duda, yo estoy convencido que es este actual papote jesuita. Es él al cual Satanás ya está empezando a capacitar, por medio de poderes sobrenaturales, para convertirse en el gran falso profeta que menciona el Apocalipsis. Van a ser diferentes tipos de señales, porque muchos creen que solamente lo que va a hacer es hacer descender fuego del cielo. No, no solamente va a hacer descender fuego del cielo, va a hacer diferentes clases de señales prodigiosas para engañar a la gente. Y muchos, sin ninguna duda, se van a dejar engañar, porque solamente, nada más que buscan prodigios, buscan señales nada más, y se dejan guiar solo por los supuestos milagros. Entonces esos son los primeros que van a ser engañados por el diablo. Como por ejemplo los pentecostaloides, que buscan solamente milagritos, prodigios, pues esos van a ser los primeros en ser engañados por Satanás y por el falso profeta.
Bueno, estos datos, hermanos, están muy, pero muy buenos, muy interesantes. Yo no tenía conocimiento de este jesuita, pues, que tiene este tipo de teoría. Pero aquí hay otro personaje llamado Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que luego se cambió el nombre y se autollamó Samael Aún Weol. Él es colombiano, nació en 1917. Y murió en 1977 del siglo pasado. Este Samael Aún Weol tiene la misma doctrina de Petra Blavatsky, y la mayoría de falsos gnósticos que he conocido, sobre todo entre mis propios hermanos de sangre, que llevan sus doctrinas esotéricas y esas cosas, pues este personaje es uno de los más grandes entre el esoterismo de la nueva era, que han ligado también con las doctrinas hinduistas. Y como buen seguidor de Blavatsky, pues también este Samael Aún Weol, pues tiene exactamente esa doctrina de que el Dios de Israel es un demiurgo. Y decir que a este individuo, Samael Aún Weol, se autollamaba de ese nombre, aunque no era su nombre original, sino que era Víctor Manuel Gómez, pues es como un gurú, como aquel gurú llamado Sai Baba. Este hombre tenía, o tiene aún, miles y miles, yo creo que millones de seguidores, hermanos. Una cosa asombrosa, yo me di cuenta, porque cuando yo me puse a estudiar el esoterismo por causa de los hermanos míos que estaban metidos ahí, y yo para conocer lo que ellos estaban diciendo y tener base para poder refutarlo, pues tuve que tragarme unos cuantos libros gnósticos de esos que ellos usan, y ahí fue que conocí a este Samael Aún Weol, que es un verdadero hechicero, hermano, un verdadero mago negro. Una cosa tremenda lo que yo encontré en esos libros esotéricos, una cosa terrible. Y bueno, es una reproducción de la misma doctrina de Blavatsky, que también seguía el Führer, Adolfo Hitler, y por eso era que tenía ese aborrecimiento en contra de los israelitas, de los judíos. Y bueno, hermano, decir que se ha como revivido en estos últimos días, se ha revivido de forma impetuosa, pues esa doctrina de Petrona Blavatsky, de Samael, se ha revivido porque evidentemente ya estamos en la recta final, pues, y tal como dice el hermano Tito, pues sí, pronto vamos a ver ese acontecimiento del descenso de Satanás a la tierra. Ya el asunto se está preparando para eso, y evidentemente, pues, si este asunto está siendo dirigido también por los jesuitas, que evidentemente sí está siendo dirigido por esos jesuitas, pues ya tenemos ahí al papote este jesuita, que evidentemente las señales se están cumpliendo de que se le puede adjudicar a él el puesto de la segunda bestia, indudablemente, porque si ya comenzó a hacer supuestos milagros, pues de repente, y bueno, va a comenzar también a hacer descender el fuego del cielo. Pues yo no dudo que ese tipo de cosas pues comiencen a ocurrir, porque ya está profetizado de que sí va a ocurrir. Pues muy bien, simplemente para dar los nombres que están usando estos falsos gnósticos, y ahí tenemos a otro, que es este Samael Aún Weol, cuyo verdadero nombre es Víctor Manuel Gómez Rodríguez. El otro es Cangas, David Cangas, que está promocionando también este asunto muy fuertemente en las redes sociales de internet, junto con su discípulo Juan Manuel, y otro llamado Rudy Oliva, más otros personajes que tengo acá anotados por nombre. Lo voy a buscar para también darle los nombres acá, para que los hermanos que nos escuchan pues se cuiden de esos individuos y sepan cómo refutarlos. Porque lamentablemente, hermanos, he notado que algunos hermanos que ya yo creía que eran maduros en la fe, pues ahora andan medio confundidos con el asunto del Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Porque estos individuos, hermanos, son profesionales confundiendo a las personas. Y mucho más pues a los débiles en la fe, que viven siempre como tambaleando y dudando. Pero para eso Dios nos ha preparado a nosotros, gracias al Señor, que nos ilumina y nos saca de esos engaños para poder estar alerta. Y así, hermanos, pues poder avisar a nuestros hermanos en la fe para que no se dejen engañar. Pues bien, hermanos, le paso la palabra adelante.
Gracias, hermano, por el excelente aporte, efectivamente. Lo importante es que conozcamos bien al enemigo. Hay un pasaje del apóstol Pablo cuando dice: porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Que no debemos ignorar cuál es la forma de trabajar, de pensar, de actuar de nuestro enemigo, de Satanás. Entonces debemos conocer cuáles son los argumentos del diablo y cómo saber refutarlos a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchos que creíamos que eran hermanos, creíamos que eran cristianos, y se han dejado engañar, se han dejado convencer por esos falsos argumentos de estos hijos del diablo. Y les han hecho creer a estas personas, ignorantes bíblicos, que no tienen un buen conocimiento de la Biblia, pues se han dejado fácilmente engañar. Y han empezado a creer que el Dios de Israel es Satanás. Entonces, por eso es que escribí este importantísimo libro, precisamente para este tipo de personas, para que no se dejen engañar y sepamos todos cómo responder a los falsos argumentos de estos hijos de Satanás, de estos blasfemos que acusan al Dios verdadero de ser Satanás, que es la mayor mentira del diablo de toda la historia. Muchos creen que la mayor mentira de Satanás es la doctrina de la inmortalidad del alma. Pues no es cierto. Esa fue la primera mentira del diablo a la especie humana, la primera. Pero la mayor de todas ellas no es esa. La mayor de todas es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. En este caso, decir que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es Satanás. Y de esta manera hacerse pasar Satanás por el Dios verdadero. Disfrazarse, como dice la Biblia, él se disfraza como ángel de luz, para engañar a la gente. Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y es lo que hacen estos emisarios de Satanás. Se disfrazan como ministros de Cristo. Dicen que creen en Cristo, que creen en Jesús, pero no creen en el Dios de Israel, pero no creen en Yahvé. Porque dicen que el Cristo es el bueno y el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento es el malo. Pues esos son los que han sido engañados por el diablo. Así que todos sepamos cómo actúa, cómo piensa el enemigo, y de esta forma pues todos sus falsos argumentos los podremos refutar y pulverizar pues muy fácilmente a la luz de las Escrituras. Por eso es importante que conozcáis bien este libro que he escrito, que lo tengáis, lo leáis bien, conozcáis los argumentos para que le sepáis responder a estos hijos del diablo. Y los que por desgracia pues hayan tragado esa mentira, pues este libro les va a servir para que se arrepientan y vuelvan a la verdad, y vuelvan al Dios verdadero. Les va a servir sin ninguna duda. Como dice el hermano Capitán Victoria, hay que saber lo que piensan para conocerlos, así es. La mejor forma de vencer al enemigo, pues es primero saber su forma de pensar. Una vez conociendo a tu enemigo, pues sabrás cómo derrotarlo. Si no conocemos al enemigo y ignoramos, pues como dijo Pablo, nosotros no ignoramos las maquinaciones. La palabra maquinación significa la forma de actuar, las triquiñuelas, la forma de actuar del enemigo. Si tenemos ese conocimiento, pues sabremos perfectamente cómo responder y cómo refutar las mentiras del diablo.
Bueno, pues sí, hermanos. Conocemos o no a la primera mentira del diablo en el huerto de Edén, pues yo pienso que antes de Satanás pues disparar una mentira, pues lo primero que hace, lo primero, es manipular lo que Dios dijo. Por ejemplo, cuando se presentó a Eva, lo primero que el diablo le dijo a Eva fue: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, fue la primera manipulación, porque Dios no dijo eso. Y la misma Eva pues se lo dijo, no, espérate, Dios no dijo eso, sino que de ese que está en el medio del huerto es que no debemos de comer ni tocarlo. O sea que lo primero que Satanás hace pues es manipular las mismas palabras del Señor, que es lo que evidentemente ha hecho a través de toda la historia, que es el asunto que se vuelve a repetir. Lo que pasa es que en este tiempo lo está haciendo de una manera mucho más sutil y mucho más sublime. Por eso que estamos viendo pues tanto tropezadero con tantas personas que son supuestamente cristianos. Pero lo que nos ampara a nosotros, hermanos, es una profecía dictada por boca del mismo Señor Jesucristo, cuando dijo que tratarán, si fuera posible, de engañar aún a los escogidos. O sea, si fuera posible, lo que quiere decir que no es posible. ¿Por qué razón? Porque los verdaderos escogidos del Señor, pues tenemos el Espíritu de Dios, y eso es lo que nos mantiene a nosotros alerta y firmes en la verdad. Paso la palabra, mis hermanos.
Efectivamente, hermano Alex, muy bien, muy bien. Y además fijaos que también Eva falsificó la palabra de Dios. No solamente Satanás falsifica la palabra de Dios, porque fijaos lo que dijo Eva, ni lo toquéis. Dios nos ha dicho que ni lo tocamos, ni lo toquéis. Y Dios no dijo eso. Dios les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero jamás dijo Dios que no lo tocaran. Lo que hizo Eva fue añadir, pervertir la palabra de Dios, en realidad, y añadió algo que Dios jamás dijo. Entonces, ella lo que hizo fue ignorar, y por eso es que Satanás se fue a engañar a Eva. Satanás no es tonto. Él se dio cuenta que Eva, pues, realmente ignoraba más la palabra de Dios, más que Adán. Por eso es que el diablo no se fue a engañar a Adán, se fue a engañar a Eva. Ella añadió, falsificó la palabra de Dios, y por eso se fue a engañarle a ella. Además de que a las hembras es muchísimo más fácil engañarlas con alguna mentira religiosa, mucho más fácil que a los varones. Además de eso, es que Eva falsificó la palabra de Dios. Dios nunca dijo que no lo tocaran. Dios lo que dijo, el mandamiento fue que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella dijo, ni lo toquéis. El que Dios nos ha dicho, el que ni lo toquemos. Eso no lo dijo Dios. Fijaos que eso es un detalle muy interesante.
Quería añadir, compartir con vosotros este concepto de las señales y todo eso, que incluso en uno de estos milagros parece que va a haber una falsa resurrección, porque aquí en Apocalipsis 13 dice bien claro que cuya herida mortal fue sanada, y en el 14 incluso dice que la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué opinas sobre esos versículos, hermano Tito? Paso palabra.
Gracias, hermano. Yo sí, yo personalmente opino que lo que dice el Apocalipsis, que la bestia, el falso Mesías, va a tener un atentado y una herida como de muerte, dice el Apocalipsis. Y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Van a creer que él ha resucitado y le van a seguir. Yo lo creo personalmente que sí, que otros lo interpretan de otra manera, pero yo personalmente creo que va a sufrir un atentado y que va a morir, o que aparentemente va a morir. No sé si será muerte real o no será una muerte real, pero el caso es que va a aparecer el mundo como si hubiera resucitado ese falso Mesías, intentando así imitar la resurrección de Cristo. Por eso es que será el falso Mesías, se va a hacer pasar por el Mesías, por Jesucristo, y va a tener también pues una especie de resurrección. Yo sí lo creo eso. Luego hay otros que lo interpretan de otra manera. No creen que la bestia vaya a ser muerta. Yo sí lo creo. Dice, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Su herida mortal, lo cual significa que será una herida mortal. No sé dónde será la herida. Bueno, dice en la cabeza, en fin, una de sus cabezas como herida de muerte. Parece ser que el atentado va a ser una herida en la cabeza. Además dice el pasaje bíblico, herida de espada. La bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una herida de espada o de cuchillo, una herida mortal, y aparecerá, hará creer al mundo que ha resucitado. Parece ser que igual no es una herida, no significa que muera realmente, porque dice una herida como de muerte. Será una herida mortal, pero no indica claramente el Apocalipsis que vaya a morir de verdad, y que sea una resurrección de verdad. Será una herida de muerte, pero parece ser que no será una muerte real. no va a ser una resurrección bíblica, una resurrección real, no. Sencillamente, pues va a ser resucitado, entre comillas. Eso ocurre actualmente. O sea, personas que aparentemente han muerto, han tenido una herida, pero no han muerto realmente, sino que les han resucitado y aparecen como si hubieran resucitado. Pero realmente no ha sido una resurrección. Pues esto lo que sí puede ser que va a ocurrir con la bestia.
Sí, ya poco se puede imaginar de que a este tipo le cortan recibe una herida mortal y el último segundo antes de que el espíritu de vida deje su cuerpo sea curado.
Exactamente. Una herida mortal, porque una herida mortal en la cabeza es una herida mortal, pero realmente el Apocalipsis no aclara que vaya a morir de verdad, ¿no? El hecho de que se diga herida mortal no significa que vaya a morir de verdad. Y por lo tanto no será una resurrección auténtica. Adelante, hermano Estilo.
Uh-huh. Bueno, solo quiero agregar un comentario que hace Douglas Hamp en su libro Corrompiendo la Imagen. Este señor, es interesante los comentarios que él hace, que él liga todo este comentario que ustedes están haciendo, los acontecimientos asociados con la bestia y el final de los tiempos, narrados en el libro de Apocalipsis, él lo liga de una manera intrínseca a lo que ocurrió en la época antediluviana. Y es lo que él afirma, dice que la razón por la que este individuo no va a morir habiendo recibido una herida mortal está de manera intrínsecamente ligada con la marca que luego todo que se va a popularizar posteriormente a toda la población, a los que vayan a ser engañados. Y de lo que él está elaborando y que elabora en su libro es que lo que él dice que este tipo lo que va a recibir de Satanás, bueno, es la idea de él, ¿no? Que él lo que va a recibir es una transformación a nivel del ADN y que él va a dejar de ser un ser humano habiendo nacido de un hombre y una mujer normal, va a venir a transformarse en un híbrido, pues algo así como un nefilín, porque le van a inyectar un ADN extraño y eso va a prevenir su muerte y que de esa manera él va a venir a ser considerado como el hijo de Satanás, por ende el falso Mesías, el hijo de Dios en la tierra, el falso hijo de Dios en la tierra, y que va a diseminar su marca, que no va a ser otra cosa más que la inserción de dicho código genético en todas aquellas personas que así lo acepten. La idea, según este señor, de que va a ser un chip de computadoras o una marca de código de barras de computadoras quemada sobre la superficie de la piel es irrisoria, puesto que cualquiera se puede quitar un chip inserto debajo de la piel. Y respecto a un tatuaje, pues también lo podemos remover. Es más costoso, pero se puede remover. Pero no se puede quitar una contaminación, una transformación que se le haya practicado al individuo a nivel genético. Entonces, utilizando las técnicas de transformación molecular que ya se están utilizando en plantas y animales. Y quién sabe si lo están practicando en seres humanos. Entonces, que la misma razón por la cual se llevó a cabo la destrucción, la inmensa destrucción de la tierra por parte de Dios durante el diluvio, que es la misma razón que por la cual aquellos que reciban la marca de la bestia van a ser irredimibles, porque no van a ser seres humanos hechos a la imagen y semejanza del Altísimo, sino que van a ser un transgénico, un híbrido, una mezcla de genética humana con cualquier otra cosa. Quién sabe si la genética de Satanás o la genética de algún ángel que inicialmente se la transfirieron a esta bestia y que luego él la disemina a todo al resto de la población, dizque para eliminar las enfermedades o para prolongar la salud, la vida de las personas. Y con esa promesa disfrazada como una vacuna, todo mundo se contamina genéticamente y ya dejan de ser redimibles. Paso palabra.
Gracias, hermano Stilio, por el interesante detalle, por esta opinión. por esa teoría, es una teoría. Respecto al tema de los tatuajes, evidentemente hay tatuajes que se pueden remover, o nuevamente el chip, el verichip, esto que se implanta bajo la piel, pues se puede remover, pero se puede inventar, se puede hacer un tatuaje perfectamente que sea irremovible, que no se pueda quitar. Existe la tecnología para hacerlo. En la marca de la bestia, yo creo que el sello, la marca que van a poner en la frente y en la mano derecha a los seguidores de la bestia, a los adoradores de la bestia, no se podrá remover. Será irremovible. Existe perfectamente la tecnología para hacer un tipo de sello, un tipo de tatuaje de esa, con esas propiedades, que no se pueda remover, se puede hacer perfectamente. Existe esa tecnología. Y por lo tanto, esa teoría de que no será una marca literal, un sello literal, porque los tatuajes se pueden remover, pues sí, muchos tatuajes se pueden remover, pero se puede hacer un tatuaje que no se pueda remover. Es así de sencillo. Precisamente lo que harán durante el reinado de la bestia es eso, diseñar una especie de tatuaje de marca que sea totalmente irremovible, para que nadie la pueda quitar. Se la pueda quitar o la pueda utilizar otra persona. Es algo que será totalmente irremovible. Quien se ponga esa marca ya se quedará con ella hasta que se muera. Y ya sabéis, los que tengan la marca de la bestia, pues van a recibir la ira de Dios. Serán los primeros en recibir la terrible ira de Dios, como dice el capítulo 16 del Apocalipsis. Sobre ellos vendrá esa úlcera maligna y pestilente. Los primeros, los que tengan la marca de la bestia y adoren a su imagen. Yo creo personalmente que va a ser un sello literal, una marca literal, un tatuaje, como lo queramos llamar, y totalmente irremovible. Estará en la frente y en la mano derecha. ¿Por qué dice en la frente y en la mano derecha? Pues muy sencillo, porque hay personas que no tienen mano derecha. Una persona sin frente no puede vivir, sin cabeza no puede vivir, pero sin mano sí que puedes vivir. Por eso es que dice el Apocalipsis, será en la frente y en la mano derecha. El que no tenga mano derecha, pues se le pondrá en la frente, evidentemente. Por eso dice en la frente y en la mano. La próxima charla bíblica la tendremos el viernes, día 27. Tendremos la siguiente, seguiremos con este ciclo de unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Vamos a seguir refutando las mentiras de este hijo del diablo llamado Paulo José, que ha escrito esa basura de libro, blasfemando contra el Dios de Israel. Entonces seguiremos con este ciclo.
Hermano Tito, quería preguntarle si está mal que un hermano tenga algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Yo personalmente estoy en contra de los tatuajes. Está en contra la propia santa ley de Dios. El propio Señor Yahvé lo prohíbe ahí en su ley. Al pueblo de Israel lo prohibía, lo cual significa que a Dios no le agradan los tatuajes. Y yo personalmente estoy en contra de ellos. Nadie se va a condenar por tener un tatuaje en la piel grabado, evidentemente. Y que nadie confunda los tatuajes con la marca de la bestia. Alguno va a creer que tener un tatuaje eso es la marca de la bestia, de ninguna manera. Pero yo estoy en contra de los tatuajes. Y si yo personalmente tuviera un tatuaje en la piel, porque a lo mejor me lo hice antes de conocer la Biblia, y cuando tengo uno por ahí, pues yo lo que haría es quitármelo. Me lo borraría. Lo voy a que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero yo no estoy a favor de los tatuajes. Bien, y respecto a hermanos que dicen que son tímidos, que no se atreven a hablar, pues mira, por ejemplo, hace dos días el hermano Laxeven, que está aquí en la sala, pues fue el que despidió la charla, la reunión, la charla bíblica. Porque yo me fui a planchar la oreja, me fui a dormir. Benito estaba dando un estudio bíblico y yo me entró mucho sueño. Y entonces se le deja al hermano La que despidiera la reunión. Y cogió el micrófono y la despidió. Y muy bien. Y no pasa absolutamente nada. O sea que no. Esa timidez que a veces tenemos, pues es sencillamente. Es muy fácil quitarnos la timidez. Basta con decir algo, con hablar por el micrófono. Y veréis como ya la segunda vez se os quita completamente la timidez. Lo digo porque la hermana nueva que ha entrado a la sala, pues tiene un testimonio muy interesante, me lo dijo el otro día por chat, y sería bueno que un día lo contaras aquí, para que otros hermanos conocieran ese testimonio, que es muy edificante. Hay un tatuaje que menciona. Sabéis que el Apocalipsis habla de dos tatuajes, ¿no? ¿De qué dos tatuajes habla el libro del Apocalipsis? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Me lo podéis decir por escrito o por chat? Muy bien, como lo habéis puesto aquí en el chat, efectivamente. El sello de la bestia y el sello de Dios, que lo van a tener también en sus frentes. Los 144.000 sellados tendrán el nombre de Dios y del Cordero en sus frentes. En realidad todos los santos lo tendrán. Pues ese es el sello de Dios. Hay dos sellos. Yo creo personalmente que el sello de Dios también será un sello literal, que van a tener los 144.000 sellados. Lo van a tener en sus frentes. En su frente. Igual que el sello de la bestia será una marca, un sello literal. Yo estoy convencido que el sello de Dios también será un sello literal. Las dos marcas serán completamente literales. Pero será un sello que Dios pondrá. No lo ponemos nosotros, lo va a poner Dios. Por eso es que Dios prohibía al pueblo de Israel que se pusieran tatuajes, se pusieran marcas en la piel. Porque cuando tengamos, si tenemos una marca, será la que Dios nos pondrá. Y esa marca la van a tener los sellados, la van a tener en la frente. Y será el propio Dios quien pondrá esa marca. Yo, como he dicho antes, pues será creo que va a ser un sello físico, una marca literal, que la van a tener los sellados, la van a tener ahí en la frente. Si alguien quiere creer que no será literal, pues bueno, no pasa nada. Yo sí creo que será una señal literal. Como dice aquí el hermano Stilio, en el chat, a Caín le pusieron una señal que todos la podían ver, efectivamente. Era una señal literal, una marca. Yo creo, por tanto, que el sello de Dios también será literal. ¿Por qué? ¿Por qué el sello de Dios no puede ser literal? ¿Dónde impide, dónde dice la Biblia que no pueda ser una marca literal? Pues no hay ninguna razón.
Hermano, el hermano Aolo ya no se está reuniendo con nosotros.
¿Quién? ¿Qué hermano? ¿Quién hermano? ¿Cuál?
El hermano Ábalos ya no se reúne.
Sí, yo no sé qué ocurre, pues ya le he llamado varias veces para que entre en la sala y no entra, no quiere entrar, no lo sé. Pues no lo sé, hermano. Hay hermanos y hay otros muchos que tampoco entran, no quieren entrar, por las razones que sean. O porque ya no creen lo que nosotros creemos, o porque no tienen tiempo, porque están haciendo otras cosas, pues ya no les apetece entrar. Pues eso, cada uno que haga lo que quiera. Yo no obligo a nadie a que entre en la sala de charlas. Quien quiera entrar, entra. El que no quiera entrar, no entra. Pero yo no voy por ahí insistiendo a la gente, insistiendo a hermanos. Entra en la sala, venga, vamos. Entra, no, no. Yo dejo libertad a cada uno. El que quiera entrar, que entre. Yo les llamo, si no quieren entrar, pues ya no le llamo más. Yo llamo dos o tres veces, como he hecho con el hermano Ábalos. Le he llamado dos o tres veces para que entre, le he añadido, pero no quiere entrar. Pues no sé, yo ya no insisto más. Eso ya que cada uno haga lo que quiera. Y no pasa nada, a mí no me molesta. Hay muchos hermanos que antes entraban y ya no entran. Hay muchos que entraban. Llevamos desde el año 2008 haciendo charlas bíblicas. Si escucháis las de hace varios años, pues había otros que entraban en la sala y ya no entran. ¿Por qué razón? Pues no lo sé. Sus razones tendrán. Pero eso a mí no me importa en absoluto. A mí me da igual si entran o no entran. Yo sí tengo que compartir y dar una charla bíblica, yo la doy. Me da igual que haga dos, que haya dos, tres hermanos, me da igual. Pero yo la doy. Pero yo no voy por ahí insistiendo a la gente para que entren en la sala. Quien no quiera entrar, pues que no entre. No pasa nada. Sus razones tendrán para no entrar, no sé. Bien, hermano Manuel está pidiendo palabra. Adelante.
Sí, quería decir que Ábalos parece ser que tenía una enfermedad, creo, me parece, no sé si era un tumor, y puede que eso esté relacionado a lo mejor con que no pueda entrar. Digo yo, que puede ser, podría ser eso. Paso palabra.
Pues posiblemente, no lo sé, hermano, no posiblemente. Por ejemplo, también la hermana Anita, durante unos meses fui novio cibernético de ella, como todos sabéis, casi nos íbamos a casar y todo, pues tampoco entra en la sala de charlas. Ella vive en el país del hermano Alexander, en la República Dominicana, pues tampoco entra. No quieren entrar, pues que no entren. no pasa nada. Tampoco van a dejar de ser hermanos en la fe porque no entren. O sea, yo no considero, porque un hermano que antes entraba y ya no entre, yo no por eso lo voy a considerar un apóstata de la fe, de ninguna manera. Pueden seguir siendo hermanos en la fe, pero esto es libre, ¿eh? El que quiera entrar, que entre, y el que no quiera entrar, pues que no entre. Tampoco tenemos que ser eso, pensar de que porque no entran, pues son unos apóstatas, de ninguna manera. No tenemos que tener cuidado de no juzgar mal. El hecho de que no entren aquí en el grupo, en la sala de charlas, cuidadito, no significa que sean apóstatas. Sencillamente porque ya se han aburrido, ya no les interesa entrar en la sala de charlas. Sus razones tendrán. Bueno, si algún hermano quiere decir alguna cosita. Y otros muchos, como dice el hermano Capitán Victoria, las escuchan, efectivamente. No entran en la sala de charla, pero las escuchan, se las bajan de internet, porque las prefieren escuchar. Está muy bien. Ya no quieren entrar, pero luego las oyen porque les gustan, les edifican en la fe y las escuchan. Esta charla bíblica las escuchan miles y miles de personas. Aunque aquí a lo mejor en la sala seamos 7, 8, 10, 12, 14, los que seamos, pero luego las escuchan estas charlas miles de personas. Porque muchos podrán decir, y de hecho lo dicen, que no, si es que aquí os reunís nada más que cuatro monos. Somos cuatro. Pues sí, seremos pocos. Pero eso no significa nada. Hay miles, miles de cristianos, de personas que las escuchan, porque se las bajan de internet. Así que sepamos esto, que el hecho de que a lo mejor seamos pocos en la sala de charlas, eso no significa que las escuchen pocos. Las escuchan miles de personas. Y a mí todos los que me han escrito me dicen siempre lo mismo, que les edifican y les ayudan mucho estas charlas bíblicas, aunque no entren en la sala de charlas.
¿Cuándo es la próxima reunión?
El viernes, el día 27, tendremos la última del mes de marzo. El viernes, ahí viene el calendario de charlas. Y estas semanas, durante varias, pues creo que van a ser dos semanas o así, pues vamos a seguir con este ciclo, Unidos contra Yevé y contra su ungido. A ver, voy a añadir a Benito, que está llamando, que estaba por aquí.
Yo, si eso doy el estudio, si sí. Queréis, nos quedamos.
¿Y qué estudio podrías dar tú el viernes, Benito?
No, hoy.
Hombre, hoy ya que nos vamos a marchar, ya muy tarde.
No, hoy. Tiempo.
Si das un estudio que dure entre 15 y 20 minutos, estaría bien. 15 y 20 minutos, no más. Como te pases de más de 20 minutos, corto la reunión. Y nos marchamos. A ver, dice Benito que quiere dar un pequeño estudio bíblico entre 15 y 20 minutos. Vamos a dejar, a ver que tiene algo que compartir Benito, pero a los 20 minutos corto, que no sean más de 20 minutos. Dice el hermano Lack7 que en 10 minutos él se marcha. Bueno, pues va a dar Benito un estudio bíblico de 20 minutos. Voy a cronometrar para que no se pase esos 20 minutos. Pues adelante, Benito.
Hola, ¿se oye bien?
Sí, se oye bien. Acércate bien el micrófono para que se te oiga mejor.
Vale. Bueno, como siempre, cada vez que doy un discurso que tiene varias partes, me gusta un poco repetir lo que ya dimos. Hablamos de un discurso bíblico que habla del hombre y Dios y de si el ser humano realmente puede llegar a conocer a Dios. Hablamos de que Dios tenía un nombre, que a Dios se le debería de conocer por su nombre, al Dios Todopoderoso, al Padre. Ese nombre le llaman de diferentes maneras a ese tetragramatrón, que es H-I-H-W-H. Unos llaman Jehová, otros Yahvé, otros Yahweh, otros Yahvé, otros Yahvé. En fin, que muchos le buscan el significado a ese nombre, ¿no? A la pronunciación a ese nombre. Y tiene varios significados también, entre ellos, por ejemplo, yo soy el que soy, el que es, el existente, etcétera, ¿no? Habíamos visto cómo ese Dios es realmente el creador de todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, las cosas visibles e invisibles, y que había una persona que existía con Dios antes de la creación de todo el universo, el obrero maestro que nosotros conocemos y como se conoce en toda la tierra por el mayor maestro espiritual que pisó en este planeta, que es Jesucristo. Jesucristo se le conoce como Jesús, otros lo pronuncian Yeshua. Habíamos visto que el nombre de Jesús significaba Yahvé es salvación. Muy bien, también habíamos visto lo importante es que nosotros seamos humildes, que seamos personas que valoran, que aprecian lo que Dios ha hecho y que también tengamos un sentido de la justicia. Dios ha creado todas las cosas de una manera maravillosa, entre ellas creó la tierra y nos la ha dado a nosotros para que disfrutemos a plenitud de la vida en ella. Y habíamos resaltado pues que Dios es un ser que se interesa profundamente en todos los seres humanos, tanto individualmente como colectivamente, y por eso Él está muy pendiente de todo lo que hacemos y todo lo que decimos aquí mientras estamos en esta vida en la Tierra. Habíamos visto cómo es lógico razonar como por ejemplo lo fue la tierra creada por Dios, puesto que según describen muchas personas, muchos investigadores, entre ellos astrónomos y todo eso, que la tierra es como es igualito que encontrar una casa en medio de un desierto. Una casa en medio de un desierto, o sea que no hay nada en todo el vasto universo parecido que se conozca que sea un planeta habitado y como es la Tierra. Es una como si fuera una casa completamente acondicionada en medio del gran desierto de este universo conocido y que nadie ha visto y ha conocido algo igual. Vemos cómo la Biblia describe claramente cómo ese planeta lo creó Dios y que además lo hizo para los hombres, para que el ser humano pueda vivir y disfrutar a plenitud en ese planeta. Habíamos leído, por ejemplo, un texto bíblico como es Salmos 115:16, que decía: en cuanto a los cielos, a Yahvé pertenecen los cielos, pero en cuanto a la tierra, la ha dado a los hijos de los hombres. Por eso que es muy importante que nosotros entendemos y comprendamos que Dios existe, que Él es un ser real, que Él es nuestro creador y el creador de todas las cosas que existen, y que es un Padre amoroso, un Padre amoroso celestial, un ser todopoderoso y divino, y que se interesa profundamente en nosotros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. También hacemos la pregunta durante todo este estudio, una y otra vez estamos preguntando quién y cómo será ese ser que creó todo el universo, con la inmensidad que tiene el universo, que nos creó a nosotros, que creó todo lo que hay en la Tierra, y si nosotros podemos conocer a ese Dios. Hacemos la pregunta una y otra vez, si nos gustaría conocer a ese ser. ¿Acaso será difícil o tan difícil conocer a ese ser? ¿O de conseguirlo? Después habíamos dicho claramente que ese ser glorioso, divino, ese ser todopoderoso, pues que prácticamente no es tan difícil de conocer, puesto que Él no nos tiene ningún miedo. Y dice claramente que Dios no está muy lejos de enamorarse a través de tener un hijo, a través de la lógica y de la razón, puesto que todas las religiones, aunque nacen y no están conflagulados, puesto que las peores matanzas que hubo en la humanidad, las peores guerras en la humanidad, pues fueron entre las religiones, que se matan unos a otros en el nombre de Dios, o sea, no están conflagulados, no están de acuerdo. Sin embargo, cuando todos esos miles de millones de personas diferentes a las diferentes religiones, hablan acerca de lo esencial de Dios, pues todos coinciden prácticamente en lo mismo, todos están prácticamente hablando de lo mismo, incluso en la ley de Dios, todos coinciden también prácticamente en lo mismo. O sea, como sin estar de acuerdo, porque se han estado matando en guerras constantemente, sin embargo, en lo esencial están completamente de acuerdo y están hablando lo mismo. Por lo tanto, apelamos a la lógica y la razón y le hacemos la pregunta a esas personas que están hablando de lo mismo, que están todos locos o están hablando de algo, o estamos todos locos o estamos hablando de algo, porque coinciden en lo mismo. ¿Quién les mandó a esas personas coincidir en lo mismo? ¿De dónde salió eso? Solamente puede ser un ser supremo, porque esto que Él, como habíamos visto, Dios nos creó al ser humano a su propia imagen y semejanza. Habíamos leído un texto muy importante que es Salmos 51:6, que dice: mira, te has deleitado en la verdad misma, en lo interior, en el yo secreto, quieres hacerme conocer sabiduría pura. Y hacemos otra vez la pregunta: ¿por qué todos los maestros espirituales sabios del mundo y santos le dan tanta importancia a la meditación? ¿Y por qué esencialmente están hablando y diciéndonos todo prácticamente lo mismo? Aunque se crían en diferentes culturas distintas y distantes, hablan prácticamente de lo mismo. Es un punto muy a tener en cuenta, puesto que no están confabulados ni ellos están de acuerdo para eso. Después vemos cómo ese Dios supremo, ese ser supremo, quiere que llevarnos a su misma posición de Dios para hacernos partícipes de su gloria y sus bendiciones. Y ese es un poco el mensaje también muy importante, no solo de la Biblia, sino de todos los libros sagrados, que nos dicen que cómo nosotros debemos transformarnos para ser hechos a la imagen de Dios, como dicen en Efesios 4, del 23 al 24, pero que deben de ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. Y vemos el propósito de Dios, como se manifiesta en muchos textos bíblicos, también especialmente en Juan capítulo 17, hasta que todos logremos alcanzar la unidad en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, un hombre hecho a la medida y estatura que pertenece a la plenitud del Hijo de Dios, de Cristo. Vimos que en Cristo mora toda la plenitud de la cualidad divina, que nosotros estamos poseídos de una plenitud gracias a esta plenitud del Cristo, y que el propósito de Dios es llevarnos a esa plenitud del Cristo, que es la plenitud de Dios. Jesús dijo muy claramente que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, habrían conocido a mi Padre también. Desde este momento lo conocen y lo han visto, como leímos en Juan 14, del 6 al 7. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también habíamos acabado el día anterior con la charla diciendo que Dios es un ser glorioso, divino, supremo, pleno, puro, limpio y santo. Y que por eso en la Biblia y en todos los libros sagrados, sean de la religión que sea, también se exhorta a los seres humanos, a nosotros, a ser personas completas, íntegras, puras, limpias y santas. Eso es la enseñanza esencial de todos los libros sagrados, de todas las religiones, que pretenden que el ser humano tome conciencia de Dios, tome conciencia de lo que hemos sido llamados y a lo que hemos sido llamados, y que tenemos que trabajar, aunque trabajemos mucho en los demás y en las demás personas o religiones o doctrinas de enseñanza, la Biblia nos exhorta que trabajemos y que tenemos un trabajo muy importante en nosotros mismos, puesto que Dios quiere que nosotros seamos personas puras, limpias y santas. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Cuando una persona conoce la verdad, le dan ganas de ir por todas las iglesias y por todos los sitios diciendo: cantad, cantad, porque todo lo que decís es verdad. Y el dicho que está en el cartel pone: no te vuelvas loco, no te vuelvas loco, para, no te vuelvas loco. Y empieza por ti mismo, si sabes lo que significa esa relación que tienes que tener con Dios, en cuanto a tu relación con Dios. Que Dios va a pedir de ti limpieza, pureza y santidad. En primera de Juan 3, 2 a 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sí sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como ese es puro. en Hebreos 12:14 leemos: sigan tras la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, podemos decir que podemos estar tocando, que podemos estar rozando a Dios en el estudio anterior a través de la pura idea de Dios, a través de nuestros pensamientos, ideas, a través de nuestras meditaciones, a través de nuestro trabajo, a través de nuestras obras. Sí, a Dios se le puede glorificar a través de una buena obra, a través de un buen trabajo, un trabajo bien hecho. A veces vemos un cuadro, una obra de arte tan bien hecha, tan perfecta, que uno pudiera decir que toca la pura idea, la pura esencia de Dios. A través de la música, cuando uno escucha aquella canción que se dice que te toca la fibra, la intimidad del corazón, y te hace vibrar, esa canción que roza en la pura idea, la esencia, y nos pone los pelos de punta. Y en fin, en todo aquello bien hecho, en cualquier tipo de actividad que se haga, se puede decir que roza a Dios. Por eso también alabamos la obra de cualquiera que en su trabajo o su actividad es bueno y se ha hecho un profesional, como dicen otros, un virtuoso, bien sea como músico, como bailarín, como artista, como cantante, como deportista o actor, o bien sea como mecánico, como albañil, como religioso o maestro, etcétera. Hace una obra excelente, una buena obra, hace un excelente trabajo. ¿Y por qué? Quizás porque lo hace de corazón, lo hace concienzudamente. Él ha dedicado mucho tiempo y trabajo en ello. Sí, se ha dedicado y entrenado. Hasta quizás uno rutinariamente practicado constantemente. Por eso también se dice en la Biblia y en los libros sagrados, se hablan de los devotos practicantes, y que a través de ser practicantes, devotos practicantes, podemos llegar a ser como aquellos virtuosos, profesionales consagrados, devotos consagrados. Entonces puedes tocar la esencia, ver la pura idea. Y cuando estás en esa situación, en esa plataforma, entonces la orden que te viene de arriba, ¿qué dice esa orden que viene de arriba? La orden que viene de arriba es que es atribuirte a ti mismo, a tu vanagloria, a tu ego. No, la orden que viene de arriba dice: todos tus actos serán consagrados. Todos tus actos serán consagrados. Esa es la orden que viene de arriba cuando uno realmente está tocando la puridad, como diciendo: no, yo no. Dice que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Sí, por amor a Dios, por amor a nuestro amoroso Padre Celestial. Hacemos todas las cosas como para Él. Otra manera de decirlo es: todos tus actos serán consagrados. Todos tus actos serán consagrados, sí, dedicados a Dios, hechos como para Él, realizados para la gloria de Él, ofrecidos a Dios mediante Jesucristo. Jesucristo nos dio un ejemplo clarísimo y dio una orden clarísima cuando mandó a todos a sus seguidores que simbolizasen este hecho mediante el bautismo, que es una forma de ofrecerse, dedicarse a Dios, de consagrar tu vida a Dios. Y consagrar tu vida a Dios mediante el bautismo quiere decir que todos tus actos van a ser consagrados, que tú vas a dedicar tu vida por completo, todos tus hechos y todo lo que hagas, como si lo estuvieras haciendo para Dios, a la vista de Dios. Por eso, esa orden que viene de arriba, todos tus actos serán consagrados, son dedicados a Dios, hechos para Dios y realizados para la gloria de Él, ofrecidos a Dios siempre mediante Jesucristo. En Mateo 22:37, Jesús dijo: tienes que amar a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Luca 10:27 dice, contestando este dijo, tienes que amar a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. En Efesios 3:23 dice, cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello de toda alma como para Yahvé y no para los hombres. Como para Yahvé y no para los hombres. Puesto que ustedes saben que es de Yahvé de quien recibirán el debido galardón de la herencia. Sirvan como esclavos al amo Cristo. En Efesios 6, de 6 al 8, dice, como quienes procuran agradar a los hombres, voluntad de Dios, y naciones, como al Señor. Porque ustedes de cada uno sabe que cualquier bien o cualquier cosa buena que hagan, recibirán eso de vuelta del Padre, de Yahvé. En Romanos 12:11 dice, no sean holgazanes en sus quehaceres, fulguren con el Espíritu, sirvan al Señor como esclavos. El Salmos 9:1 dice, ciertamente te elogiaré, oh Yahvé, con todo mi corazón, de veras declararé todas tus maravillosas obras. Si tenemos esta manera de pensar, esta actitud que nos inculca la palabra de Dios, la Biblia, así siempre tendremos, siempre encontraremos el motivo correcto y la manera correcta y la forma correcta para hacer lo mejor de lo mejor para nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Y ese es nuestro compromiso, la calidad de aquel a quien se lo ofrecemos lo exige. La pregunta es, ¿eres tú una persona consagrada a Dios en tu labor? O sea, ¿que estás haciendo todas las cosas como si fuera para Dios, dedicadas a Dios en cada momento? ¿Es usted una persona completamente dedicada, consagrada a Dios, a su amoroso Padre Celestial? ¿Hace las cosas como para Él? Y volvemos a hacer la pregunta, ¿le gustaría realmente conocer personalmente a su magnífico Creador? ¿Le gustaría encontrar la motivación correcta para hacerlo y hacerlo de la manera apropiada? Pues así es, le recomendamos que siga con atención este interesante estudio y le ayudaremos a conseguirlo. Por supuesto, como estamos hablando de si podemos conocer a Dios y diferentes maneras de conocer a Dios, pues otra manera de acercarnos y de conocer a Dios es a través de la creación. Es a través de la creación. En Romanos 1:19-20 decimos, dice, lo que puede conocerse acerca de Dios está entre ellos manifiesto, porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por medio de las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que son inexcusables. Lo que puede conocerse acerca de Dios está entre ellos manifiesto, porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por medio de las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que son inexcusables. Y como dije anteriormente, repito, una de las principales y más importantes creaciones de nuestro Padre amoroso, de nuestro amoroso Padre, del Dios del cielo, del único Dios verdadero, Yahvé, somos nosotros mismos, los seres humanos. Y por eso otra forma de conocer a Dios es a través de nosotros mismos. Esto lo podemos ver también en un texto que ya hemos leído varias veces en este estudio, y es Génesis 1:26-27, que dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza, y pasó Dios a crear al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó, y además los bendijo Dios. Sí, esto lo leemos en Génesis 1:26-27, cuando dice claramente que Dios procedió a crear al hombre y a la mujer a su imagen, y a la imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Así que es muy importante, repito, muy importante tener siempre muy presente que el ser humano es esencialmente un ser espiritual, creado a la imagen y semejanza de Dios, con la eternidad en mira incluso. No olvidemos que Dios es un espíritu, un ser espiritual, y el ser humano esencialmente es un ser espiritual, igual que su creador. Yahvé dice en Salmos 82:6, yo mismo he dicho, ustedes son Dios, todos ustedes son hijos del Altísimo. Esa es nuestra verdadera identidad. Ese es nuestro verdadero yo. Sí, esa es nuestra verdadera identidad. Eso es nuestro verdadero yo. Sí, esta es nuestra verdadera identidad. Ese es nuestro verdadero yo. Y estaría repitiendo esto 100, 200 veces hasta que nos quedase grabado en la mente. Sí, esa es nuestra verdadera identidad. Sí, ese es nuestro verdadero yo. Así, hasta que lo entendiéramos de verdad. Pero entonces mucha gente y nosotros mismos nos podríamos preguntar, si somos dioses, creados a la misma imagen y semejanza de Dios, y somos hijos del Altísimo, ¿por qué entonces no disfrutamos ahora de la plenitud y de la gloria de Dios? ¿Por qué no disfrutamos ahora de la plenitud y de la gloria de Dios? Pues muy sencillo, por causa del pecado. Sí, sencillamente por causa del pecado. Podemos leer en Romanos 3:23 que dice, porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. El Salmos 51:5-6 dice, mira, con error fui dado a luz, con dolores de parto, y en pecado me concibió mi madre. En Salmos también habíamos leído, mira, te has deleitado en la verdad misma en lo interior. En el yo secreto quieres hacerme conocer sabiduría pura. Sin embargo, nuestro amoroso Padre Celestial quiere y ha puesto todos los medios disponibles para que nosotros podamos alcanzar por completo la plenitud y la gloria de Dios. Sí, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En Romanos 8:21 leemos, de que la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Y sabéis una cosa? Y lo podemos gritar a los cuatro vientos, que Él, el Todopoderoso, nuestro amoroso Padre Celestial, va a realizar esto mediante su amado Hijo. En 1 Pedro 5:10 dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo toda gracia o toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, terminará Él mismo su obra, el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes. A Él sea la potencia para siempre. Amén. Sí. Solo nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador y su amado Hijo nos pueden ayudar a conseguir esto. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque muchas personas, sobre todo estas personas que se dedican a la meditación trascendental, creen que ellos pueden llegar a una posición tan elevada a través de ellos mismos. Nosotros los cristianos, las personas que adoran al único Dios verdadero, tenemos que tener esto muy presente, que solo nuestro amoroso Padre, nuestro amoroso Creador, mediante su Hijo, nos pueden ayudar a conseguir ese propósito de Dios. Él es el que nos diseñó y sabe muy bien cómo funcionamos y nos conoce a perfección. Por eso no debemos olvidar lo que dice en Salmos 103. que ahí que dice, el Salmo 103 dice, sepan que Yahvé es Dios. Él es quien nos ha hecho y no nosotros mismos. Somos su pueblo y las ovejas de su apacentamiento, que debemos tener siempre la humildad y el aprecio y la justicia y la consideración de esperar en él. En Colosenses 2, 2 y 3 dice, para que los corazones de ellos sean consolados a fin de que ellos estén unidos armoniosamente en amor y con miras a alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad de su entendimiento, con miras a un conocimiento exacto del secreto sagrado de Dios, a saber, Cristo. Cuidadosamente ocultados en él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Hechos 17, 24 a 28 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo como es este, el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni es atendido por mano humana como si él necesitase algo, porque él mismo da a toda persona vida y aliento y todas las cosas. E hizo de un solo hombre toda nación de hombres para que moren sobre la entera superficie de la tierra, y decretó los tiempos señalados y los límites fijos de la morada de los hombres, para que busquen a Dios, no a nosotros mismos, para que busquen a Dios, por si buscan a tientas y verdaderamente lo hallan, aunque de hecho no está muy lejos de cada uno de nosotros, porque por él tenemos vida y nos movemos y existimos, aun como ciertos poetas de entre ustedes dicen, porque también somos linaje de él. Sí, amigo, como podemos ver, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, pues a través de las infinitas formas visibles e invisibles podemos conocer sus maravillosas y magníficas cualidades, hasta su poder sempiterno y divinidad. Además, de hecho, no está muy lejos de cada uno de nosotros, puesto que en él nos ama profundamente, como puede amar un padre a un hijo. Él es nuestro dador de vida, y gracias a él nos movemos y existimos. Sí, él nos ama, y su amor es fiel, es leal, nunca falla. En la Biblia, él nos muestra cuánto y de qué manera nos ama. Allí nos dice que Dios hace salir su sol sobre inicuos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Hay un texto de la Biblia que vamos a leer, que es en Mateo 5, 45 y 48, que dice, oyeron ustedes que se dijo, tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que él hace salir su sol sobre inicuos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿No hacen la misma cosa los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hacen la misma cosa también la gente de las naciones? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Reconoce usted el amor de su amoroso Padre Celestial, que hace salir la plenitud y su gran amor para que llene por completo su vida? ¿Lo apreciamos? ¿Lo agradecemos de verdad? En Hechos 14, 15 al 17 dice, el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. En las generaciones pasadas, él permitió a todas las naciones seguir adelante, aunque verdaderamente no se dejó a sí mismo sin testimonio. Verdaderamente no se dejó a sí mismo sin testimonio, por cuanto hizo bien dándoles lluvias desde el cielo y épocas fructíferas, llenando por completo sus corazones de alimento y de alegría. Agradece aprecia todo lo que su Padre Celestial hace y ha hecho por usted, incluso aún por los más inicuos. El Salmos 36, del 5 al 10, dice: Oye, ve, tu bondad amorosa está en los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes, tu justicia es como montañas de Dios, tu decisión judicial es una vasta profundidad acuosa, a hombre y a bestia salvas, oye, ve. Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios, y en la sombra de tus alas, los hijos de los hombres mismos se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa, y del torrente de tus placeres les haces beber. Porque contigo está la fuente de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad amorosa a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Sí, hermanos, Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. La pregunta es: ¿reconocemos nosotros las cosas tan maravillosas que Dios hace por nosotros? ¿Realmente las apreciamos? ¿Las agradecemos de verdad? Pero verdaderamente, para realmente conocer a Dios, primero hay que reconocer, realmente es justo y necesario reconocer y agradecer y apreciar lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Si nosotros no sabemos valorar, ni reconocer, ni apreciar todas las cosas maravillosas que Dios hace por nosotros, estamos perdidos. ¿Por qué tenemos que agradecer, valorar y apreciar lo que Dios hace por nosotros? Pues porque Él es la fuente de la vida. Nos podemos mover, movemos los dedos de nuestra mano, los dedos de nuestro pie, de nuestros pies, parpadeamos, respiramos, porque estamos vivos. Estamos vivos. Eres la fuente de nuestra vida. Y conscientemente o inconscientemente, siempre lo buscamos a Él, a esa fuente pura de vida, y el bien o lo bueno que Él nos hace en su amor. ¿Por qué? Porque cuando vivimos esos momentos tan bonitos, estáticos, nos hace sentir también tan positivamente, ¿verdad? Es como dice el Salmo 36, 7 al 9, donde leímos que en la sombra de sus alas los hijos de los hombres mismos se refugian y buscan ese refugio. Beben hasta saciarse de la grosura de su casa y del torrente de sus placeres, les haces beber, porque contigo está la fuente, o el torrente, o el manantial, o las cataratas del Niágara, de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. Sí, amigo, hasta en las personas más malas e inicuas, Dios se interesa en ellas. En Romanos 2:4 dice: o desprecia las riquezas de su bondad, longanimidad y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. Sí, pero puede que alguien pregunte: ¿pero cómo Dios a personas tan inicuas les puede mostrar su gran amor, su grandeza de espíritu, su gran bondad y misericordia, etcétera? Por muy sencillo, amigo mío, que Dios es amor. Y Dios nos ama. Sí, nuestro amoroso Padre Celestial nos ama profundamente. Y nos quiere muchísimo. Vamos a ver lo que dice en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo lo que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. En primera de Juan 4:8 dice: amados, continuemos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere conocimiento de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Porque en esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso. Porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consigamos la vida mediante Él. Y el amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, cuando todavía éramos pecadores, nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Sí, Él realmente nos ama y se interesa en nosotros. Él siempre nos ha amado y siempre nos ha querido. Sí, Él nos amó primero, aunque éramos pecadores. Por eso, a nosotros los cristianos nos parece tan lógico y tan natural el amarlo a Él, en agradecerle a Él, en adorarlo a Él, en glorificar a ese nuestro amoroso Padre Celestial, porque sabemos que Él es la fuente de nuestra vida y de todas las cosas maravillosas que nos ha dado, que Él nos quiere, que Él nos ama y que quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. De hecho, en su sabiduría, Dios así lo expresa. Lo vamos a leer lo que dice Proverbios 8:30-32. Entonces llegué a estar a su lado como obrero maestro y llegué a ser aquella con quien él estuvo especialmente encariñado día a día. Y estuve alegre delante de él todo el tiempo. Alegre por el terreno productivo de su tierra. Y las cosas que fueron, notar lo que dice, y las cosas que fueron el objeto de mi cariño, estuvieron con los hijos de los hombres. Y ahora, oh hijos, escúcheme. Sí, felices son los que guardan mis caminos mismos. En Hechos 2:28 podemos leer: me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría con tu rostro. En 1 Timoteo 2:3-5 dice: esto es excelente y acepto a la vista de nuestro Salvador, Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso! Yo no sabía que tuviese un Padre Celestial tan amoroso, que me amase tanto y que me quisiera tanto, que tuviese un propósito tan bueno para mí, que estuviese haciendo tantas cosas buenas y maravillosas para mí. Y ahora, por favor, solo quiero poder corresponderle. Solo quiero saber qué tengo que hacer para poder corresponder a ese maravilloso Dios de amor, para poder agradarle. Pues muy bien, sí, muy bien. Esa es la actitud más sabia y más correcta, esa es la posición más sabia y más correcta, más justa y más necesaria que usted pueda tener. Y tenga la completa seguridad que esta forma de pensar y esta decisión tan sabia serán tan bendecida y tan recompensada por el Padre Celestial que jamás se arrepentirá si usted toma ese camino. En Miqueas 3:8 dice: Él te ha dicho, hombre terrestre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Yahvé está pidiendo de vuelta de ti? Y si no ejercer justicia y amar la bondad y ser modesto al andar con tu Dios.
Benito, ves terminando que nos tenemos que
ir. Y en Deuteronomio 30:19-20 dice: de veras tomo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes hoy de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la invocación de mal, y tienes que escoger la vida a fin de que te mantengas vivo tú y tu prole, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, para que mueres sobre el suelo que Yahvé juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que él les daría. En primer lugar, tenemos que reconocer en nuestro corazón las cosas maravillosas que Dios hace por nosotros.
Benito, en 2 minutos no marchamos.
Y estar profundamente agradecidos por todas las cosas. De hecho, gracias a él estamos vivos, y nos movemos y existimos. Y gracias a eso podemos disfrutar de todas las cosas maravillosas, cosas tan maravillosas que algunas ni siquiera los ángeles de Dios que están en los cielos las pueden disfrutar. como el amor, de enamorarse, el sexo, el hecho de poder participar con Dios, con el Dios verdadero mismo en el acto de la creación, por ejemplo, al poder procrear hijos. También podemos disfrutar del infinito, de infinitas emociones y sentimientos agradables como el amor, la amistad, el cariño, la bondad, la gracia, la alegría, la felicidad, la tranquilidad, el conocimiento, el entendimiento, la verdad, la sabiduría, el gozo, la paz, la armonía, la confianza, la seguridad, el poder, el oro, la esperanza, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que podamos disfrutar más a plenitud de todas estas cualidades, vamos a continuar este estudio en otra charla y diremos y vamos a seguir viendo cuál es la manera más sabia y más correcta de acercarnos a Dios, de poderle alabar, glorificar, santificar su nombre y encaminarnos hacia su glorioso reino.
Muy bien, Benito, pues vamos a terminar ya. Y ya la siguiente charla, en otra charla, pues hacen la tercera parte, o la segunda, o la tercera.
La tercera.
Vale, pues nos tenemos que ir. Bien, pues el próximo estudio bíblico, que va a ser la próxima charla el viernes, va a ser el hermano Manuel Abada, quien va a compartir un estudio bíblico muy interesante que él ha preparado. Y a otro día, pues seguirá dando el estudio Benito. Nos marchamos, por tanto, le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica y le pedimos que la siga utilizando para llevar la luz de la verdad a todas estas personas que están siendo engañados en el sistema y que les sirva apóstata. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que hemos podido estar en la sala y te pedimos que los guardes de todo mal y que nos lleves hasta la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Ayúdanos y dadnos fuerzas para mantenernos firmes en la fe a pesar de las dificultades y tribulaciones que puedan venir. Gracias, Señor, y te pedimos pues que nos protejas y que si algún hermano pues está enfermo, pues si es tu voluntad, que lo cures. Gracias, Señor, por la esperanza que nos has dado, por esa bendita esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Padre Celestial, que venga tu reino aquí a la tierra. Que se hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el viernes a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.